Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, 6:31, 6:31 en YSUK, la primera estación participativa de El Salvador. Hoy es día lunes, inicio de semana, 26 de enero del año 2015. Para nosotros, un gusto iniciar esta emisión informativa. Rafael Orellana en los controles y en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Los titulares para hoy. Hay malestar en los usuarios y transportistas por el cambio de rutas para buses y microbuses debido al Citrans. El viceministro de Educación asegura que no son ellos los responsables de garantizar la seguridad de los estudiantes. También querellantes en el caso del expresidente Flores reaccionan ante el proceso sancionatorio en su contra abierto por el juez Levis y Talmir Orellana. El arzobispo de San Salvador dice que la visita del Papa no está confirmada aún. En los titulares internacionales, el nordeste de Estados Unidos se prepara para una tormenta histórica de nieve y frío. Japón busca ayuda de Jordania para liberar a rehén y acribillan a cuñada de Plutarco Ruiz, el supuesto asesino de Miss Honduras. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana, 6:33. En la información nacional en detalle, y hay malestar en los usuarios y transportistas por el cambio de rutas para buses y microbuses debido al Citrans. Escuchemos.
Este domingo se hicieron efectivas las modificaciones en los recorridos de 110 rutas de transporte para descongestionar la Alameda Juan Pablo II en el marco de las pruebas del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, Citrans. Los usuarios en el centro de San Salvador mostraron su malestar por tener que caminar más debido a que las paradas de buses y microbuses quedan distantes.
Voy a tener que primero madrugar más y creo que voy a gastar un poquito más porque voy a hacer dos buses aunque me venga siempre en la misma porque me deja bien lejos.
¿A cuántas cuadras la deja ahora?
De mi trabajo como a 6 cuadras.
¿Y antes?
Antes me dejaba como a 2 cuadras. Es que se ha ido muy hacia... como para el norte, ¿verdad? Para allá por la agua caliente ha mandado esa ruta ahora.
Hay que caminar más, ¿verdad? Para buscar, en el caso de que uno quiera agarrar bus por estos lados, ¿verdad? Porque dijo que ya no iba a pasar por la avenida, ¿verdad? Sino que al otro lado, ¿verdad? No me recuerdo el nombre de la calle, pero sí, sí, había que caminar más, ¿verdad?
Ajá. También los transportistas de la ruta 6A, que hacen su recorrido de mexicanos hacia San Salvador y viceversa, aseguran que se verán afectados por la delincuencia en la nueva ruta de tránsito.
El problema ahí por la zona es sola, una, y otra que la ruta donde nosotros venimos son pandillas contrarias y a nosotros no nos pueden ni ver. Entonces, ahí hasta nosotros salimos fregados. Son pandillas contrarias. Y ellos lo único que hacen es afectarnos a nosotros por las unidades. Siempre las salen dañando. Ahí donde cruzamos, de aquí es la Cruz Roja, buscando la Avenida España. Toda esa zona es zona contraria. En la noche va a ser un gran problema.
Durante el inicio de este cambio de rutas, hubo miembros de la Policía de Tránsito en cada cuadra de la Alameda Juan Pablo II para hacer cumplir las disposiciones del Viceministerio de Transporte. Para YSUK Noticias, Imelda Jacobo.
6:35, y esta mañana, debido al cambio en los recorridos de más de 3,000 autobuses en los alrededores del carril Citrans ha generado un caos en la zona, en la Alameda Juan Pablo II, donde desde temprano de hoy miles de personas caminan en busca de las nuevas paradas de buses y microbuses que han sido desviados. El problema se agudiza porque los buses del Citran no están funcionando sino hasta las 9 de la mañana. Muchos salvadoreños no logran encontrar la parada de autobús para abordarlo y llegar a su destino. Además, automovilistas se encuentran con calles aledañas al Citrans que están congestionadas por la medida anunciada por el viceministerio de Transporte la semana anterior. Las personas se quejan que las autoridades no realizaron una campaña de información oportuna sobre los nuevos recorridos de autobuses y microbuses. En total es más de un centenar de rutas las que han sufrido ya modificaciones que equivalen a más de 3,000 unidades. Y siguiendo este tema, cerca de 30,000 personas han utilizado los buses del Citrans durante la segunda fase de prueba, según el viceministro de Transporte.
Desde el 21 de enero, el viceministerio de Transporte inició la segunda fase de pruebas del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, Citrans, en la que los usuarios pueden utilizar los buses de forma gratuita. El viceministro de Transporte, Nelson García, asegura que cerca de 30,000 personas han hecho uso de este servicio.
Quiero decir que ha sido muy exitoso, la gente ha estado muy contenta, se han movilizado cerca de 30,000 personas, casi 10,000 personas por día de un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y por supuesto hay mucho entusiasmo del ciudadano y la ciudadana. Algunos ya nos están pidiendo, mire, este es un sistema que debe de continuar, no debe de parar.
García también se refirió a las ventajas para los usuarios y para el cuidado del medio ambiente que ofrecen los buses del Citrans.
Las ventajas y las bondades que tiene, no solo en cuanto a tener espacios para personas con algún tipo de discapacidad o personas adultos mayores o personas embarazadas, tiene, dijéramos, la ventaja que nos está ayudando con el medio ambiente. O sea, estamos utilizando un combustible diferente al que utilizamos. Los motores de los buses son motores Euro 3, motores que son mucho menos contaminantes, y por supuesto, creo que poco a poco, en la medida que vaya avanzando en la prueba piloto, pues vamos a ir conociendo, mucho más esas ventajas, las va a ir viviendo los ciudadanos.
La tercera etapa de prueba del Citrans iniciará el 21 de febrero, en la que el servicio de buses será en horarios de 5 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, siempre de forma gratuita. Para YSUK Noticias, Imelda Jacobo.
6:39 y vamos a las redes sociales para ofrecerle un poco de tráfico vehicular a esta hora, pesado en la troncal del norte desde Reparto del Norte hacia San Salvador. También pesado en calle Ciudad Delgado bajando de Ciudadela Don Bosco. Pesado para salir de Apopa, vehículo con desperfectos mecánicos a la altura del semáforo de la 25 Avenida Norte y Boulevard Tutunichapa. Ponga mucha atención, hay un vehículo con desperfectos mecánicos a la altura del semáforo de la 25 Avenida Norte y Boulevard Tutunichapa. Tráfico pesado desde la incorporación al Poliedro hasta la altura de Colón en la autopista Los Chorros. Y bueno, hay más detalles de información a vuelta de rueda a la altura de la Ciudadela Don Bosco hacia Ciudad Delgado. En la intersección de la 50 Avenida y Agua Caliente, en segundo día de cambio de circulación de rutas, hay tráfico bastante complicado. Y las personas que se han visto en problemas para encontrar los autobuses son las que viajan en la ruta 6, 24 y 7C, aunque los policías han estado dando mapas. Policías de tránsito en diferentes intersecciones de la Alameda Juan Pablo II han repartido mapas con los nuevos recorridos de la ruta de buses, pero su labor ha sido insuficiente para informar a todas las personas que se han visto afectadas con el cambio de ruta. Y diversas organizaciones han propuesto a los candidatos a diputados y alcaldes facilitar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. un medio que pondrá fin a los congestionamientos vehiculares en todo el país. Escuchemos.
La bicicleta es un vehículo de transporte económico, ya que no necesita de ningún combustible para funcionar. El combustible o gasolina genera gases de efecto invernadero que afectan el medio ambiente y es preferible no utilizarlo. Esta es una de las razones por las que el colectivo Bicired presentó el pasado fin de semana una propuesta a los futuros candidatos a diputados y alcaldes del país. La propuesta consiste en promover la utilización de la bicicleta como medio alternativo de transporte urbano. Habla la representante de Bicired, María de Los Ángeles Bonilla.
Grupos como Ciclistas Urbanos, Al Trabajo en Bici, Bicicrítica, el CESTA, que fue el que la organización más grande que nos apoyó, Mujeres en Bici, Bicicrítica El Salvador. Nos unimos desde hace varios meses para preparar esto. Preparamos comunicados, cartas.
¿Cuál sería la propuesta en sí?
Son acciones concretas, sencillas, que se pueden desarrollar tanto a nivel legislativo como en las diferentes alcaldías del país.
El colectivo pide a los candidatos a diputados, entre otras cosas, crear normativas para lograr este objetivo. A los consejos municipales les pide construir y adecuar las vías para las bicicletas a nivel nacional. Así lo explica Bonilla.
Por ejemplo, que promuevan un carril o que promuevan una ciclovía, que promuevan la educación a través de la bicicleta, el respeto, la convivencia ciudadana, que haya una ley a nivel legislativo de protección al ciclista.
Bonilla asegura que para lograr este proyecto se deberán crear campañas que concienticen a la población sobre la importancia de utilizar este tipo de transporte y de cuidar el medio ambiente. Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
6:42 y siguen los congestionamientos vehiculares en diferentes puntos de la capital. Esto debido a que pues siguen ingresando los alumnos a los diferentes centros educativos del país, tanto públicos como privados, y pues esto ha generado mucho congestionamiento vehicular. De Soyapango a Santa Marta, fuerte el congestionamiento. Nos acaba de llamar una amiga que se ha reportado también y que ofrece esta información siempre en el reporte de tráfico vehicular que ofrecemos todas las mañanas, aunque todavía no hemos llegado a esa sección, pero siempre es bueno ofrecer a la población detalles, sobre todo cuando vaya a sus lugares de trabajo, va a dejar a sus hijos a los centros educativos. En otras informaciones, a la Iglesia Católica le preocupa el desplazamiento de salvadoreños a causa de la violencia, también que se genere una segunda tregua entre pandillas que no sea transparente.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, opinó este domingo sobre los desplazamientos internos a los que se ven obligados algunos salvadoreños por causa de la violencia pandilleril. Asegura estar preocupado por los altos niveles de homicidios en el país, pero confía en el trabajo del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Quiero decirle que nosotros estamos sumamente preocupados. La Iglesia de Salvador está muy preocupada por esta situación y muy cerca de las víctimas. Y nos duele en el alma el sufrimiento de nuestros hermanos, la muerte incluso de buen número de personas y también el llanto de sus cercanos, de sus familiares.
Al líder de la Iglesia Católica también le preocupa que se genere una segunda tregua entre las pandillas, tal como lo habría dicho Raúl Mijango a la prensa, ya que considera que esta, al igual que la anterior, no será transparente.
Si usted me dice, pero mire, una negociación bajo la mesa que posiblemente se ha dado, que no se ha dado, ¿ustedes están de acuerdo? Nosotros no. No. No podemos, sencillamente. Toda nuestra fe nos impulsa a la verdad, a la transparencia. Pero por otra parte también pensamos que la sociedad en su gran mayoría no estará de acuerdo en que se haga un proceso que no es limpio, que no es legal, que no va de acuerdo con la verdad, la transparencia en la que toda la sociedad participe. Pensamos nosotros como conferencia episcopal que eso no sería justo.
Otro tema que ha aclarado el líder religioso es que aún no tiene ninguna notificación oficial del Papa respecto a una posible visita al país. También asegura que la iglesia se encuentra expectante sobre la posible beatificación y canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y ha dicho que el pueblo católico ora para que se realice pronto. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
Y precisamente el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, informó que el Papa Francisco no tiene ningún tipo de visita programada al país para la posible beatificación de Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado en marzo de 1980. Hace dos semanas, medios internacionales y locales especularon que el Papa Francisco podría visitar el país para efectuar él mismo la beatificación de Romero en El Salvador. El Papa Francisco tiene programada una visita en septiembre de este año a Filadelfia, Estados Unidos, al Encuentro Mundial de Familias. En ese contexto, el Papa ha sido invitado a visitar México, según han señalado en ocasiones anteriores el arzobispo Escobar y otros religiosos. No obstante, ese destino tampoco ha sido confirmado aún. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia en San Salvador. Nadie fue procesado judicialmente por este asesinato. Y seguimos ofreciéndole tráfico vehicular, carro varado en Boulevard del Ejército a la altura de Molsa. También tráfico pesado en la zona de la Universidad de El Salvador, en calle Concepción, a la par de la Tiendona. El tráfico es pesado entrando a San Salvador. En el Boulevard del Ejército, tráfico hacia la capital y accidente de motociclista en Avenida Bernal está provocando un fuerte congestionamiento vehicular. 6:47 y el viceministro de Educación asegura que no solo ellos son responsables de garantizar la seguridad de los estudiantes.
Para el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, el Ministerio de Educación no es la entidad responsable de garantizar la seguridad de más de 1 millón de estudiantes del sistema educativo cuando estos están fuera de las escuelas.
Ni un tan solo caso de todos los homicidios que se hablaron en el 2014 sucedió dentro de una escuela. Casi siempre sucedía afuera de la escuela o en el camino o en el bus, pero casi siempre aparecía que otro joven, otro maestro murió de la escuela. Entonces, imagínense ustedes la logística que necesitaría el Ministerio de Educación y que no es el responsable de la seguridad pública del país en cuidar a 1.400.000 alumnos y alumnas del país.
El viceministro Castaneda señaló que en la seguridad de los estudiantes deben estar involucrados los padres de familia y los líderes de las comunidades para que los planes que puedan tener el Ministerio de Seguridad sean más efectivos. Castaneda afirmó que el Ministerio de Educación presentará en las próximas semanas una propuesta de plan que incluya a las autoridades escolares, a los padres de familia, a los religiosos de las zonas donde están las escuelas y a los líderes comunitarios.
Porque las escuelas en las regiones del país son el centro donde converge toda la comunidad de la localidad. Las escuelas sirven no solo para ir al día de las votaciones, sino que hasta para celebrar el cumpleaños de los niños, a veces hasta cultos, matrimonios. Entonces, la comunidad en cada región debe de convertirse en el principal agente de seguridad para los niños y niñas, maestros y maestras. Entonces, a partir de esas variables, nosotros estamos, secretario, por hacer una propuesta de un nuevo refrescamiento de un plan de seguridad escolar con el enfoque comunitario, porque también tenemos muchos municipios en el país donde no ha habido ni un tan solo homicidio en el último año, pero se generaliza como que en todas las escuelas tenemos problemas de inseguridad.
El año escolar inició oficialmente el pasado 19 de enero y hasta el momento el gobierno no ha hablado al respecto de un plan de seguridad para la protección de estudiantes y profesores que son acosados por las pandillas. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
7:00 a.m. y según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este domingo a las 4:08 p.m, el Departamento de Sismología reportó un temblor de magnitud 3.4 que tuvo como epicentro el municipio de Mexicanos en San Salvador. Pese a que duró unos segundos, fue bastante intenso para la población. La percepción de que era un evento mayor puede obedecer a la poca profundidad del sismo. 7.3 kilómetros, según el Ministerio del Medio Ambiente. Así es que el epicentro fue en Mexicanos de este temblor, que fue fuerte, pero bastante rápido, a las 4:08 de la tarde, y tuvo una magnitud de 3.4, y el epicentro, el municipio de Mexicanos. 10 minutos para las 7 de la mañana, vamos a una pausa, ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Seis de la mañana con 51 minutos en este lunes 26 de enero del año 2015. Estos son los titulares del diario de hoy, la prensa gráfica. La prensa gráfica dice: incendio en central afectó 238 puestos. Las autoridades aún investigan cómo inició el siniestro. Y mientras tanto, el periódico El Diario de Hoy titula: Iglesia Católica se aparta de nueva tregua. Arzobispo dijo que la Iglesia no está de acuerdo con negociaciones bajo la mesa. Y esta es la información del diario de hoy, la prensa gráfica.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Un consejo para los candidatos. Por obvio, es poco útil recordar que la política y la simulación, cuando no la mentira, suelen ir de la mano. Sin embargo, la campaña electoral que estamos presenciando nos obliga a decir una palabra al respecto. La grandilocuencia vacía y las promesas sin asidero la están caracterizando, de lo cual solo se benefician los propietarios de los medios de comunicación. Los candidatos están prometiendo hacer cosas que están fuera de su alcance o que son imposibles. Está claro que El Salvador necesita proyectar el futuro, que hay que buscar nuevos caminos para transformar ideas en realidades. Pero lo que los candidatos están ofreciendo no es más que magia, asunto de alquimia. Se ofrece, entre otras maravillas, acabar con la delincuencia, transformar por completo el centro histórico de San Salvador, crear miles de empleos, implementar un CITRAMS aéreo y hasta convertir un municipio en la tierra donde todos los sueños se cumplen. Para ganarse el favor de los electores, los políticos, a la vez que ofrecen un país de maravillas, apuestan a la paranoia del caos, que por supuesto es responsabilidad del gobierno de turno. La paz, el empleo, la seguridad, la riqueza se ofrecen como contrapartida a la difícil situación que atraviesa la población. Los medios de comunicación identificados con ARENA son los encargados de una feroz campaña para sembrar esa paranoia del caos, y a juzgar por los resultados, pareciera que lo están haciendo bastante bien. Por su lado, los generadores de opinión que se alinearon públicamente con la derecha en la segunda ronda presidencial han entrado a formar parte de esta campaña, pidiendo explícitamente el voto a favor de un candidato y despotricando contra el otro. Si toca resignarse a que los políticos entiendan la política como la faena de mentir, al menos habría que exigirles que leyeran El arte de la mentira política, un libro clásico del siglo XVIII, escrito por el irlandés Jonathan Schiff, autor de Los viajes de Gulliver. Es decir, al menos deberían aprender a mentir bien, no tan burdamente. La tesis de fondo de Schiff es que la mentira política es el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables y hacerlo a buen fin. Así, el fin de la mentira no es perverso. En ese contexto, los candidatos encontrarían muchas recomendaciones para mentir de acuerdo a diversas situaciones, cómo hacerlo y salir bien librados. por ejemplo, con respecto a las ofertas de futuro, Schiff recomienda no fijarlas a corto plazo porque en ese caso se corre el riesgo de que no se cumplan y por tanto perder pronto la credibilidad. Un bien tan escaso como valioso. De acuerdo a Schiff, la mentira se calcula, se sopesa, no se hace tan descaradamente. Su libro, escrito hace 300 años, sigue vigente y debería ser de cabecera para los políticos salvadoreños.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la sección de notas internacionales para este lunes 26 de enero del año 2015. Tokio. Japón pidió ayuda a Jordania y a otros países este lunes en su carrera para salvar a un rehén en manos del grupo extremista Estado Islámico sin que haya signos de avance para obtener su liberación. El portavoz del gobierno rechazó realizar comentarios sobre el contenido de las conversaciones con Jordania, donde un enviado japonés está coordinando los esfuerzos regionales para salvar al periodista Kenji Goto. El grupo extremista Estado Islámico dijo en un video publicado en internet el 20 de enero que tenía los dos rehenes japoneses y que los mataría en 72 horas a menos que se abonase un rescate de $200 millones. Durante el fin de semana se publicó una nueva grabación sin verificar con una foto fija de Goto de 47 años sosteniendo una fotografía de lo que parece ser el cuerpo del otro cautivo, Haruna Yukawa. Además incluida una voz, supuestamente del periodista, diciendo que sus captores querían ahora un intercambio de prisioneros en lugar de un rescate. Honduras. Jocelyn Scarlett García García, cuñada de Plutarco Ruiz, acusado por el asesinato de Miss Honduras, fue ultimada el sábado en horas de la tarde en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, mientras se conducía en su vehículo marca BMW. García García, de 22 años, fue atacada desde una moto por un hombre que le disparó en varias ocasiones. La víctima perdió el control del vehículo deportivo debido a la gravedad de las heridas. La joven fue trasladada aún con vida a un hospital de la zona con 5 impactos de bala, pero falleció poco tiempo después de haber ingresado en el centro asistencial. La policía hondureña descarta que el móvil del crimen haya sido el robo, ya que todas las pertenencias de la víctima fueron encontradas en el vehículo. Existen fuertes sospechas de que el atentado esté vinculado a los nexos que mantenía su esposo David Ruiz Rodríguez, quien era hermano de Plutarco Ruiz y que también fue asesinado hace poco menos de un año. La joven era la única testigo presencial del crimen de su pareja. Y el noroeste de Estados Unidos se prepara para una tormenta histórica de nieve y frío.
El nordeste de Estados Unidos se prepara para una tormenta histórica de nieve y frío. Las autoridades meteorológicas emitieron alertas desde la ciudad de Filadelfia por toda la costa este hacia el norte, incluida Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra. Algunas aerolíneas han anunciado cambios de itinerario de sus vuelos y cancelaciones. Estoy listo para lo que venga, estamos acostumbrados en la bahía de Tampa. Esto es Nueva Inglaterra, asegura este residente. No supone un problema. Además, solemos tener el día libre cuando nieva. Si tiene que ocurrir, que ocurra. La nieve podrá alcanzar hasta 1 metro en Nueva Jersey. Los meteorólogos prevén también fuertes vientos de entre 50 y 65 kilómetros por hora, generando ventiscas que afectarán el tránsito terrestre. Los gobernadores de los estados afectados han advertido que como consecuencia del temporal habrá cierre de carreteras, cancelaciones en el transporte público y posibles cortes de electricidad.
La prensa de México sufrió el domingo una nueva estocada con el hallazgo del cadáver del periodista Moisés Sánchez Cerezo, que había sido secuestrado el 2 de enero en Veracruz, al este del país. El cuerpo de Moisés Sánchez Cerezo, de 49 años, fue hallado envuelto en una bolsa negra en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, una pequeña localidad de 20.300 habitantes del estado de Veracruz, informó en una conferencia de prensa el fiscal Luis Ángel Bravo. El fallecimiento se remonta a entre 20 y 24 días. Y agregó el fiscal estatal de Veracruz, donde desde 2010 han sido asesinados un total de 11 periodistas. Así cerramos en esta ocasión con el vistazo por el mundo.
a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Continuamos con más información nacional. Y un incendio en el mercado central de San Salvador ha consumido 234 puestos de venta.
El incendio que afectó la zona de La Plazuela en el mercado central de San Salvador consumió 90 puestos fijos de venta, 121 puestos transitorios o ambulantes y 23 puestos exteriores, haciendo un total de 234 puestos de venta. Las llamas iniciaron alrededor de las 9 de la noche del sábado 24 de enero. Los vendedores afectados siguen con la incertidumbre de quién responderá por la pérdida de sus productos, según lo comentó Juan Pérez.
Pero yo no sé cómo más o menos irán a quedar ahí ellos, va. Como ahí no hay una directiva, va, y ella es la que lo entiende, va. Probablemente se me imagina que tal vez hablen con el alcalde, va a ver, no sé, va. Porque hasta ahorita no nos han dicho nada.
El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, dijo que aunque el mercado cuenta con un seguro para poder restaurarlo, no lo hará durante su gestión.
Todo lo que es el complejo del mercado central, hay una póliza que nosotros pagamos anualmente, pero no podremos nosotros hacerlo ya, a menos esta administración, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Acuérdate que cuesta mucho hacer efectiva a veces una póliza, a veces tardan meses, años con las investigaciones. Y luego viene un proceso de hacer un diseño y luego una licitación pública que toma 2-3 meses. Y nuestro pedido al frente de la alcaldía pues tiene un plazo ya muy corto para pensar en eso. Será otra administración la que le dará continuidad a eso.
El cuerpo de bomberos finalizó su inspección al mediodía del domingo, pero no hizo público su informe en el que se determinan las causas del incendio, ya que la fiscalía continuó con su investigación por la posibilidad de que hubiera existido mano criminal. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
Gracias, Imelda. Y querellantes en el caso del expresidente Flores reaccionan ante el proceso sancionatorio en su contra abierto por el juez Levis y Talmir Orellana.
El juzgado primero de instrucción resolvió que iniciará un procedimiento sancionatorio contra la querella representada por ISD y FESPAD por la revelación o difusión de información reservada y aseveración de hechos falsos del caso donde se procesa al exmandatario Francisco Flores. El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, asegura que ninguno de los querellantes ha revelado ningún tipo de información.
Con esta amenaza, prácticamente el fiscal nos estaba planteando que dejáramos de mencionar la existencia de este informe que él mismo había presentado anteriormente al juez primero de instrucción a petición nuestra. Cuando el juez le solicita el ROS al fiscal, él emite un escrito en el que da a conocer que el ROS no existe, pero lo que él sí conoce y lo que sí existe es un informe de inteligencia que tiene elementos relevantes que pueden ser útiles para el proceso penal que se sigue adelante. Es el fiscal el que indica que ese informe FinCEN sí contiene información relevante para el proceso. Por lo tanto, no somos nosotros los que hemos revelado que existe un informe que tiene un contenido que puede ser de mucha utilidad para el proceso penal contra Francisco Flores. Esto lo dijo el mismo fiscal en su escrito.
El representante jurídico de ISD, Eduardo Escobar, asegura que esta es una amenaza contra la libertad individual de los creyentes y a la libertad de expresión.
Hemos considerado pertinente el día lunes abocarnos a la Sala de lo Constitucional y presentar un habeas corpus preventivo, precisamente porque está siendo amenazada la libertad ambulatoria, la libertad individual de los querellantes y los directores. Entonces, junto con eso también, ya estamos avanzados en el estudio de la interposición de denuncias y avisos a nivel internacional, instancias protectoras de derechos humanos también, la Comisión Interamericana, también ante el relator de libertad de expresión, estamos en esa en ese estudio de presentar las respectivas denuncias, porque consideramos, como lo repito, que esto ya trasciende a una mera infracción en el proceso penal.
FESPAD, ISD y ARPAS realizarán una concentración ciudadana este lunes en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Luego caminarán hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir transparencia en el caso contra el expresidente Francisco Flores. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
7:19 a.m, a eso de las 7:05 a.m, hemos conocido que pobladores de la zona de San Jorge están reportando una pequeña explosión en la zona del Chaparrastique. Así es que estamos buscando la información para completarla. Repetimos, pobladores de San Jorge, en los alrededores del volcán Chaparrastique, han reportado de una explosión en ese sector y vamos a buscar la información. Pero ya está listo el Centro Meteorológico Nacional y las condiciones del estado del tiempo para este día lunes. Hemos tenido un poco de viento en la madrugada. Buenos días, adelante.
Sí, muy buenos días para todos los oyentes. Efectivamente, este es el pronóstico del tiempo para este día lunes 26 de enero. Para este día esperamos seguir con los vientos nortes, de débil a ocasionalmente moderado. Esperamos velocidades entre los 15 a 25 kilómetros por hora. Ráfagas ocasionales que puede alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. El cielo estará despejado con muy poca nubosidad. Un ambiente cálido al mediodía, pero bastante fresco por la noche y la madrugada. Esperamos temperaturas en la zona central, máximo de 31, mínimo de 18. En el occidente, máximo de 30, mínimo de 16. En el oriente, máximo de 37, con mínimos de 20 grados. El sol hoy salió a las 6:25 a.m. La puesta será a las 5:54 a.m. Eso es todo en cuanto al tiempo. El Ministerio de Medio Ambiente les informó Napoleón Galdán.
Muchas gracias, Napoleón Galdames, por la información esta mañana. Y bueno, ampliando la información, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha confirmado que el volcán Chaparrastique de San Miguel ha expulsado gases. Además, pobladores de la zona de San Jorge dijeron que antes de la emanación de gases se escucharon varias explosiones en el volcán. El ministerio informó además que las vibraciones sísmicas en el volcán aumentaron desde el domingo en horas de la noche de entre 147 a 367 unidades. Y de acuerdo a los últimos informes del monitoreo del Coloso, también se ha detectado alta concentración de dióxido de azufre. El Chaparrastique había mantenido una actividad pasiva desde que se reportó una pequeña erupción en mayo del 2014. Y pues ya ampliamos un poco más esta información de las explosiones que pobladores de la zona de San Jorge, allá en San Miguel, en las cercanías del Chaparrastique, escucharon esta madrugada. Y ya está lista la información deportiva con Gerardo Castro.
Comenzamos los deportes. La Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA está investigando al Real Madrid para ver si el club español incurrió en irregularidades en la contratación de jugadores menores de edad, según aseguró el diario AS. Según relató el diario, la FIFA ha instado a la Federación Española para que reúna toda la documentación sobre los menores de edad extranjeros que juegan en los equipos con los que el club blanco tiene suscritos convenios de colaboración, 22 solo en Madrid. El mediocampista Juan Román Riquelme, ídolo del Boca Juniors y mundialista con el seleccionado argentino en Alemania 2006, anunció su retiro del fútbol. Riquelme, de 36 años, había logrado en diciembre pasado el ascenso desde la segunda a la primera división con Argentinos Juniors, club en el que se formó como futbolista antes de pasar al Boca, donde se transformó en ídolo de la afición. Y los caleros son líderes del Clausura 2015 con 2 victorias, luego de vencer ayer a Marte 0-1, bien por el Metapan. sin Mundial Sub-17 ni Sub-20 y a la espera de que la selección mayor debute en la eliminatoria Rusia 2018, una oportunidad de reivindicación para el balompié salvadoreño apunta a ser el premundial de fútbol playa del que el país será sede en Semana Santa. A poco más de dos meses de que el torneo inicie, el 28 de marzo, mañana se dará un paso grande para que la selección salvadoreña de la modalidad consiga una quinta clasificación a una Copa del Mundo. La realización del sorteo para definir la conformación de grupos y el formato de competencia del premundial. Santa Tecla reborró la sonrisa a Juventud Independiente, que extravió las credenciales de líder en el Estadio Las Delicias en un duelo en el que el brasileño Ricardo Ferreira acaparó el protagonismo al marcar el primer triplete del torneo Clausura 2015. Así cerramos en esta ocasión los deportes.
Muchas gracias, Gerardo, por la información deportiva con la que cerramos esta primera entrega de noticias de YSUCA en este día lunes, inicio de semana 26 de enero del año 2015. La frase para hoy, el secreto de una buena vejez, no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Esta es una frase de Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Que pasen un feliz día, un buen inicio de esta semana y nos escuchamos mañana siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Acá les esperamos.